el impulso que necesita el día. El corazón de la mañana. Por FM Universidad.
Continuamos compartiendo en el corazón de la mañana y vamos ahora a hablar de actividades que se vienen. Maru, yo recuerdo, no sé si vos recordarás cuando estudiamos, que en foniatría y en eutonía, sobre todo, nos hablaban de esto de cuando uno se mira al espejo y qué imagen nos devuelve, ¿no? O qué imagen tenemos en nuestra cabeza de nosotros, y cuando vemos o también tenemos esta imagen hecha por un otro, ¿no?
Sí, esa la construcción a veces que dejamos que nos invada por distintas razones, pero vos sabés que está bueno que lo traigas a colación, porque nos rememora a una época en donde también, en cierto modo, desde ese lugar, nosotras, en este caso hablo por nosotras dos, nos estábamos redescubriendo, y la verdad que con ese tipo de ejercicios nos tocaba como alguna fibra íntima, porque nos empezamos a hacer preguntas, en este caso puntual desde la voz y después de estrictamente lo físico, y bueno, creo que más de una vez hemos quedado tecleando y aún así todo seguimos con muchas preguntas respecto a eso.
Bueno, vamos a charlar de lo que se viene, que es un conversatorio, Cuerpos Revelados, Revelados. Vamos a estar en comunicación con Jimena González, le damos la bienvenida, ella es docente, miembro de INESI y coordinadora de esta actividad. Muy buenos días, Jime, Maru Trovato, María Baigan, te saludan.
Hola, Jime. ¿Qué tal, chicas?
Una amiga.
Buen día.
Jime, contanos de qué se trata este taller, este conversatorio, Cuerpos Revelados, Revelados.
Bueno, eso del nombre duplicado, que en radio es raro porque no sabemos de qué se trata, es como un jueguito de palabras que es más para la gráfica o para leerlo, pero que también está cargado de sentidos, ¿no? Porque el primer revelados hace alusión al revelado fotográfico, aquella magia mediante la cual la fotografía analógica lograba pasar del papel, del negativo, perdón, en donde estaba en negativo la imagen, o sea, con todos los colores invertidos, y se trasladaba a el positivo. En realidad, para ser precisa, porque si me está escuchando algún fotógrafo del otro lado va a decir, no, eso no es el revelado. El revelado, ahora... lo que pasa es que esa fue la gráfica que usamos por ahí para cambiar del positivo al negativo, justamente para que se vea un poco y asociar a la fotografía. El revelado es cuando la imagen latente se convierte en la imagen que después va a ser fotográfica. Es lo que está oculto, ¿no? Es lo que está, pero sin estar, ¿sí? El revelado lo que hace es sacar a la luz esa imagen latente de el negativo. Y el revelado segundo de estos cuerpos es un revelado con B larga, que viene de la rebeldía, que viene de la necesidad también de transformarnos a partir de nuestra propia imagen, de nuestro propio cuerpo, y de todas esas marcas que justamente la mirada de lesotres nos van haciendo en toda nuestra, nuestra vida, digamos, porque desde que nacemos y que partimos de ser seres sociales, nuestro cuerpo es lo que nos conecta con el mundo exterior, por lo tanto es lo que también hace que nos veamos modificados de una o de otra manera. Y en esto, la fotografía la elegimos por ahí justamente como un vehículo, si se quiere, porque un poco por ejercicio propio, otro poco porque con Débora, mi compañera, que ella también es docente y que se está acercando a la fotografía desde un lugar más desde lo sociológico, si se quiere, en la práctica también, nos vamos dando cuenta de cómo las imágenes fotográficas siempre están puestas en un lugar diferente al que sentimos cuando nosotros nos vemos en el espejo, ¿no? Esa es una de las primeras premisas. La mayoría de las veces también en este sistema, en esta lógica en la que de pronto estamos todo el tiempo mostrándonos a partir de imágenes fotográficas que a su vez están recreadas, editadas, transformadas, con filtros, con un montón de cosas, hacen que esta mirada sobre cómo somos realmente se nos vaya diluyendo. Y entonces necesitamos como volver a pensar, o más que pensar, a sentir respecto de los cuerpos, de las imágenes, de la mirada de los demás, y a partir de ahí nace esta idea de encuentros virtuales. Ni siquiera podemos ponerle un nombre real porque no es una capacitación, es un taller, pero no, digamos, porque la idea es que nos juntemos a charlar sobre esto, ¿no? Los cuerpos y la imagen.
Jime, y a propósito de esto, ¿no? ¿Cómo ves estas dos cuestiones, ¿no? Que desde hace un tiempo se comenzó a hablar, por ejemplo, gracias a grupos y organizaciones que integran ustedes, como es Inesi, que es increíble el trabajo social que hacen, realmente una deconstrucción permanente. Nosotros con María siempre lo decimos, y también estamos muy atentas a las actividades que hacen, porque allí siempre van a contar con nuestro espacio. ¿Cómo ves eso de, al día de hoy, un espacio virtual lleno de filtros, lleno de inseguridades y demás, pero a su vez, y casi te diré al unísono, se desarrolla todo esto, ¿no? Este planteo de, bueno, hablemos qué es lo que nos pasa con esto, cómo nos vemos, qué es lo que sentimos, ¿cuál es tu apreciación respecto a esas dos cuestiones que, bueno, están tan enquistadas el día de hoy?
Y a ver, yo creo que básicamente, a ver, la fotografía en sí, lo que trae como a la humanidad en términos de transformación y demás, fue un montón, digamos, porque fue empezar justamente a ver una imagen real. O sea, sí. Nosotros, para nosotras, para esta realidad histórica nuestra, la fotografía es parte de la vida, no solamente por la virtualidad y no solamente por las redes y todas estas posibilidades, digo. La fotografía nació hace poco más de 150 años, y entonces, digo, estamos en una era en la que la imagen es todo, la imagen es la historia, ¿no? En comparación con el recorrido histórico de toda la humanidad previa a 1860, digamos, que es cuando empiezan las primeras fotografías. Lo que pasa es que, bueno, nosotros nuestro análisis lo podemos hacer desde este lugar, y yo creo que en realidad lo que ha pasado sobre todo en la última parte del siglo XX y todo este siglo XXI tremendamente audiovisual, es que se ha profundizado a un nivel mucho más complejo esto, ¿no? Porque digo, ya estamos con generaciones que desde el minuto en que, bueno, incluso antes de salir de la panza, ya están siendo percibidos su imagen, ya está siendo fotografiada, filmada, registrada de alguna manera su imagen, y nosotros podemos reconstruir la historia de cualquier ser humano de los últimos 10 años con todo el arsenal fotográfico que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la valoración de esas imágenes? ¿Y qué es lo que nos pasa con los cuerpos en esas imágenes? Yo creo que en esto, como en muchísimas otros aspectos de nuestra sociedad, el patriarcado hace su trabajo fino, y realmente va profundo sobre, sobre todas las personas. Yo creo que lo que nos pasa con la imagen corporal es algo que hoy por hoy, o sea, si bien afecta más a las mujeres, creo que en general a todas las personas es algo que atrapa o que llega o que influye o incide de alguna manera. Y hay una exigencia social, sobre todo alimentada por las redes y demás, a tener que cumplir con estos parámetros hegemónicos, y no solo eso, sino tener que mostrarse de una determinada manera y a través de una determinada lógica, ¿no? Por poner un ejemplo, no sé, el clásico, que bueno, por ahí son cosas generacionales y demás, pero lo que le llaman el beboteo, esta forma sexy de mostrarse en una selfie, mostrando, haciendo una carita, una boquita, sacando la lengua, esas son cosas que generacionalmente pertenecen más a los jóvenes, a los adolescentes, lamentablemente a algunos niños o preadolescentes, uh-huh. Pero es como una lógica que digo, no sé, yo tengo 40 años, ¿no? Y también hay un lugar de empoderamiento aparente en ese lugar de mostrarme en una imagen así, yo no puedo, a mí no me sale. No sé si eso significa o no significa mucho más, pero sí hay una exigencia o hay un lugar en el cual, bueno, quedás por fuera del sistema, quedás por fuera de la norma, quedás por fuera de todo un montón de códigos y de lógicas comunicativas. Si yo me saco una foto donde se me ve la papada, probablemente yo no la voy a subir. Probablemente no la voy a compartir, probablemente yo no muestre realmente lo que quiero. Si voy a, en este mundo pandémico que estamos ahora, ¿no? Uno elige lo que muestra. Cuando hay una videollamada, cuando hay un lugar de donde hay que mostrar un poco de la vida íntima, uno elige qué parte mostrar. Bueno, creo que tiene que ver con eso, y específicamente en lo que es vinculado a la imagen corporal. Yo he detectado también mucho, y esto no es mío, digamos, no es una novedad mía, pero pasa, hago talleres de fotografía con muchas personas de diversas edades, y muchas personas que incluso se acercan específicamente a hacer la experimentación fotográfica, no quieren ser fotografiadas. Claro. Cuando uno pregunta por qué, la respuesta es, no, porque yo siempre salgo horrible. Y esta idea de siempre es algo horrible, la pregunta que queda para mí dando vueltas y que siempre trato de hacerla es, ¿horrible para vos desde lo que vos crees que te ves o de cómo vos te ves? O sea, he visto fotos hermosas sacadas por los propios compañeros que después las personas dicen, no, ni siquiera vayas a mostrar eso, no, ni sacame, no, no, no. Gente que se tapa, gente que no quiere, gente que no... que su imagen y su cuerpo les genera mucha vergüenza, o eso, no pueden verse. Entonces yo creo que ahí hay algo que es muy interesante para profundizar y trabajar sobre qué es lo que nos pasa con la imagen.
Perdón.
Sí, dale, porque si no yo voy a hablar sin parar.
No, pensaba en esto, en esto que estabas diciendo, coincido totalmente en esta parte cuando dice, no, porque es algo horrible. ¿Desde qué mirada, sí, no? Y me parece interesante destacar lo del taller, esto de cuerpos revelados, porque hay que romper con los estereotipos, que es algo sin papada, con una nariz perfecta, con un cuerpo fantástico, que eso, a ver, digo, ¿cómo nos cuesta una deconstrucción de eso? Porque mi cuerpo tal y como es, también es fantástico.
Claro.
¿Qué habría que hacer ahí? Perdón.
Quiero aportar algo más a lo que dice María, ¿no? En esto de qué dureza hacia nosotros el hecho de salgo horrible. Sí. O sea, el amor propio lo dejamos a partir de esa foto. Es durísimo, sí, sí, sí. También escuchar es una cosa así.
Sí, es muy fuerte, y yo creo que profundamente hace muy mal a cada persona que lo dice, de manera inconsciente, en el plano, en algún lugar de su psiquis, como sea que le querramos decir, pero yo creo que es una información que el cerebro y las emociones la perciben, y justamente como vos decís, tiene que ver con la autoestima, ¿no? Y tiene que ver con que, pero la autoestima no entendida como, ay, ves, querete más, amiga. No, porque básicamente yo me puedo decidir querer un montón, pero no es tan fácil, porque justamente estamos en un contexto social en el que quererte es dificilísimo, porque sí. Primero porque lamentablemente estamos rodeados de vínculos en los que no nos enseñan a querernos tanto, ni a nosotros mismos, ni entre nosotros, porque nos enseñan a competir, porque para competir hay que estar a la altura de la competencia, y esa competencia implica que uno siempre tiene que estar en un lugar de carencia, ¿no? De inconformidad ante lo que sea que tenemos, que somos o que representamos. Entonces, desde ese lugar ya se hace muy complejo y muy difícil. A esta pregunta de cómo se hace, yo no tengo idea cómo se hace. No tengo
entonces
idea.
Cortemos la nota.
Cortemos acá. ¿Vos estabas esperando una receta?
Yo dije, bueno, acá está.
Claro, claro. No, en realidad yo creo, a ver, pasa que esto, digo, un ejercicio que bueno, voy a spoilear un poquito una parte de lo que vamos a trabajar probablemente en el espacio de encuentro, pero digo, cuando una mira hacia atrás el registro fotográfico propio, personal, muchas veces si hacen memoria se van a dar cuenta que hay fotos y hay momentos y hay formas que vos decís, ¡ay, qué divina! ¡Ay, pero qué divina! ¡Ay, pero qué! Pero ¿por qué yo pensaba que estaba gorda? Esto lo digo como un ejemplo mío, ¿no? ¿Por qué yo pensaba que estaba gorda? Si yo no era gorda y gorda soy ahora, ¿no? Esto, un pensamiento mío, que trato de construir todo el tiempo, que trato de revisar constantemente y de problematizarlo, y de darle marco teórico, y de ponerle un montón de cosas, y sin embargo la insatisfacción sigue apareciendo, porque puede ser gorda, puede ser flaca, puede ser que no me gustaba el pelo, que no me gustaba lo otro, que no me gustaba, digo, le pongo gorda porque es mi ejemplo personal en este caso, pero digo, puede haber un montón de variables ante esa, ¿no? Y la realidad, triste realidad, es que en la mayoría de los casos nunca estamos conforme con la imagen presente. Uh-huh. Podemos ver fotos de otros momentos y tal vez encontrarnos con cosas que nos agradan y demás, pero en el presente, encontrarnos en el presente y decir, estoy bárbara, y que sea real.
Yo Jime, te aporto esto, a mí me pasa hoy en día que digo, ojalá tuviese 24 años con esta cabeza.
Claro, bueno, sí, totalmente.
Eso, digo, haciendo relación a cuando sí. Uno ve la foto y digo, ¿por qué no tenía esta cabeza? Que sí, digo, sí, o sea, sí. Pero bueno, también...
Probablemente. Es algo,
claro, uh-huh. Otra cosa que hay que deconstruir, porque ¿por qué con esta cabeza no puedo disfrutar de mis casi 40 años, por ejemplo?
Claro, y ¿por qué esta cabeza tiene este cuerpo? Que está re bueno este cuerpo, tan bueno como el de los 24, como el de los 60 y como el de los 15, digo, porque ahí hay, digo, con el cuerpo pasan muchas cosas que no solamente tienen que ver con esto, estar un poco más delgada o no. Hay por eso pongo lo del tema de la vejez o el tema de la edad. Digo, siempre estamos operando nuestras formas de vernos a través de la carencia, a través de lo que no tenemos y a través de lo que en algún momento puede que tengamos, si tenemos suerte y qué sé yo. Pero eso no, probablemente no llegue, eso no es propio, eso es parte de un sistema patriarcal y capitalista que nos pone ahí, pero en el cual yo creo que tenemos todavía las herramientas para parar la pelota y reflexionar y empezar a pensar y empezar a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con esto, ¿no? Uh-huh. El cuerpo es lo que nos mantiene acá, es lo que nos da todo, y es lo que nos da probablemente los peores dolores y muy probablemente los mayores placeres. Entonces creo que, bueno, hay que empezar por empezar por lo menos reconciliarse con eso y tratar de ver, indagar en el registro personal, ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos pasa con nuestro cuerpo en todos los niveles. Y por eso, bueno, la fotografía es como la excusa para indagar un poco por ahí, y también porque esta situación es lo que nos permite un poco. Pero de todas maneras, para mí la fotografía tiene una fuerza tan profunda, digamos, que justamente creo que es una de las herramientas más interesantes.
Esto, ¿cualquiera puede participar, Jime, de este taller, de este encuentro?
Sí. Está para, ¿sí? Pensado para todo público mayor de 18, por una cuestión de que por ahí, digamos, vamos a trabajar con, o sea, obviamente esto de los tiempos, no es lo mismo una persona de 20 que una persona de 40 o de 60, en términos históricos, incluso en términos de esto que hablábamos, ¿no? De lo que significa para las personas que no han vivido en la virtualidad, su vínculo con la imagen y la propia imagen fotográfica, que quienes ya han nacido prácticamente con la fotografía digital tan a mano, ¿no? Uh-huh. Pero está pensado para todo público, todas las diversidades de género que aparezcan, porque la verdad es que justamente es una invitación a reflexionar. Pusimos que era un encuentro, digamos, en diálogo con la fotografía, porque justamente tiene que ver con unir estas dos partes, ¿no? Y por supuesto haremos un recorrido también de cómo la construcción de la imagen desde el punto de vista social y cultural nos ha atravesado en todo lo que es este siglo, digamos. Vamos a ir viendo, haciendo un anclaje ahí con algunas cosas teóricas vinculadas más que nada a la historia de la sociología, como para ir conectando, ¿no? Porque, bueno, eso también es algo muy interesante de pensar, que la belleza se va transformando de acuerdo a los cánones estéticos que va dictando a la sociedad de alguna manera. La cultura nos va diciendo qué es lo bueno, qué es lo lindo, qué es lo bello, qué es lo que va a estar puesto en un lugar de aprobación, ¿no? Y bueno, esto de los cuerpos, si uno mira a las mujeres de los años 40, 50, todas tenían caderas, tenían tallas que para hoy sería una talla grande, y digamos, hubo una transformación entre el 50 y el 60, tuvo directamente que ver con la moda, con los nuevos cánones de belleza, con el ir imponiendo, digamos, esa forma, y que eso se traslada y directamente llega a la sociedad. Y entonces, bueno, este taller lo que busca o lo que intenta es que nos sentemos a pensar o a reflexionar. Estamos en un momento re difícil del año, porque también muchas personas han pasado su vida prácticamente entera, como nosotras también, en la virtualidad, y hay personas que por ahí nos dicen, mira, no me da, ahora no me está dando la energía corporal, ni física, ni mental para poder hacerlo. Así que estamos viendo cómo lo vamos a, si lo vamos a hacer todo como estaba planeado y demás, pero la idea es que quienes estén interesados se puedan sumar, ya digo, es más un... Y va a haber unas tareas también, tareas en el sentido de hacer ejercicios artísticos y reflexivos con la propia imagen, unas propuestas, digamos, que por eso son tres encuentros. Entonces, de un encuentro al otro, la idea es que, bueno, hagan un trabajito ahí hacia adentro, ¿no? Y después ya para el final.
Uh-huh. ¿Y qué día se va a desarrollar? ¿Cuál va a ser el costo y cómo nos podemos sumar?
Bien, los días van a ser el miércoles que viene, miércoles 25, de 7 a 9 de la noche, 19:21, va a ser a través de la plataforma del aula virtual de INESI, es el 25, el 2 de diciembre, que es el miércoles que sigue, y luego el viernes de diciembre, 11 de diciembre, en el cual hacemos como un cierre que es más de poner en común, si se quiere, los trabajos y cómo lo vivió cada persona, ¿no? A ver si pudieron, qué les pasó. Ese va a ser como más tranqui en el sentido, y por supuesto el que quiera o la que quiera, el que quiera mostrar o compartir, porque bueno, también vamos a tener una instancia de foro donde pueden ir subiendo y darle la posibilidad de que sea público dentro del aula, ¿no? Público entre los estudiantes, claro. No público, público. Y entonces, como bueno, en esa búsqueda. Esas son las tres fechas de encuentro, de juntarse a charlar. Después no va a haber que estudiar ni hacer trabajo práctico, sino una búsqueda interna y personal. Y bueno, tiene un costo de 1.200 pesos y pueden inscribirse a través de el mail, que es capacitacion@inesi.com.ar, y si no, pueden comunicarse a través de cualquiera de las redes de INESI por mensaje privado y nos comunicamos ahí directo para mandarle material por escrito, bueno, todo lo que hay, un formulario de Google ahí donde pueden hacer una preinscripción y a partir de eso enviamos otros materiales más largos y demás. Pero bueno, esta es como la propuesta, que seguramente va a ser la primera prueba piloto y el año que viene volveremos a hacerla, y tal vez si la presencialidad nos lo permite, hacer algo mixto entre virtual y presencial, bueno, algo así. Pero bueno, queríamos parir este proyecto antes de que se nos termine el año.
Qué bueno, Jimena, la verdad, felicitarte por esta iniciativa, y muchísimas gracias por el tiempo, es un placer dialogar con vos, y bueno, a mí se me ocurren 200.000 preguntas para volverte loca, lamentablemente no tenemos mucho tiempo, lamentablemente para mí, suerte para vos. Bueno, gracias por compartir.
Vos sabés que yo, entre todo el abanico multifacético, cuando el productor me escribía, porque estuvimos por el tema de teatro también, y yo le digo, bueno, es que también hago esto, y que bueno, yo además soy locutora, y para mí la radio, o sea, por eso les digo, ustedes me tienen que hacer callar, porque si me dan 2 minutos de micrófono, yo arranco y voy, ¿viste? Entonces, para mí es un placer, y aparte, este espacio, ustedes siempre nos han dado el espacio también para poder compartir lo que hacemos, y bueno, yo, para mí, y la radio es realmente un lugar de mucha transformación y un espacio donde podemos llegar a muchos lugares, ay, espacios mil veces decía, que podemos llegar a muchos lugares, a muchas personas. Entonces, bueno, muchas gracias a ustedes por eso, y bueno, invitadísima.
Gracias, Jimé. Charlábamos en el corazón de la mañana con Jimena González, docente, miembro de INESI, coordinadora del taller que se viene a partir del 25 de noviembre a No Dormirse, conversatorios, cuerpos revelados. Ella nos contaba de qué se trata. El interesado puede buscar cualquier red de INESI y sumarse.